La radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
AM 1300 y FM 104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa. Encontranos en Instagram, @nacional.rosario.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
AM 1300. Género, diversidad y derechos humanos. En un programa donde la búsqueda de sentido es colectiva.
La mujer fue siempre usada, y yo me pongo en el papel que estoy diciendo, usada, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura como un trapo viejo.
Pero
la quiero ver a usted dentro de 15 años de nuevo.
Sonia Tesa, al frente de un gran equipo, conduce de lunes a viernes, de 13 a 15, La Siesta Jugada.
Usada, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura como un trapo viejo.
Por Radio Nacional Rosario.
La Siesta Sagrada. En el litoral.
Voy a brindar hoy en particular, porque acá estás mirándome otra vez. Cuánta agresividad vi en esos ojos, pero
seguimos en La Siesta Jugada, 13:36. No se los dije todavía, pero el teléfono para comunicarse con nosotros es 341-511-1300. Ahí esperamos tu WhatsApp, ya sea de texto o de audio breves. Y venimos haciendo entrevistas con personas que son candidatas a distintos cargos legislativos, en este caso es legislativo o ejecutivo en la provincia, en las elecciones provinciales, en las PASO, precandidatas en realidad. Y hoy tenemos el gusto de tener a María Verónica, a Verónica Irizar, todos la conocemos así, que es de la lista Adelante dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. Histórica, militante socialista, fue candidata a intendenta por el socialismo. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás?
Hola, Sonia, muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Gracias a vos por venir. Bueno, te candidateas a senadora, que es un espacio bastante hostil para las mujeres, para empezar.
Sí, creo que hace falta más mujeres para transformar ese Senado. Es un lugar siempre manejado por varones, ¿no? Creo que muchos de ellos casi señores feudales o patrones de estancia, y hace falta transformar la política, y creo que en eso las mujeres tenemos un rol que es fundamental. Por eso para mí es un gran desafío, ¿no? Vos lo decías antes, fui precandidata a intendenta de Rosario, que fue uno de los desafíos mayores que enfrenté. Y hoy esta del Senado, la verdad que me entusiasma mucho, porque creo que hoy Rosario atraviesa un momento muy difícil y necesitamos tener una voz que se escuche en el Senado, una voz de verdad, que se escuche, que defienda a Rosario en una situación muy compleja donde no estamos recibiendo respuestas extraordinarias.
en el lema, de, no es lema, es de la lista, el frente del que formás parte, mirá la mala costumbre, de, en el frente de Unidas, Unidos para Cambiar Santa Fe, que también vamos a hablar de la integración del Partido Socialista allí, pero digo, en ese frente hay candidatos a... también los hay en los otros frentes, pero a senadores que vienen de la televisión, hay muchos candidatos que están más relacionados con otras esferas de lo público. ¿Cómo se compite con personas que por ahí han tenido pantalla tanto tiempo?
Mira, yo creo que siempre es bienvenido que la gente se sume a la política, pero los famosos vinieron a cambiar la política, o por lo menos los plantearon, pero no resolvieron el problema. Estamos peor hoy que antes. Y además tengo esta sensación que lo quiero decir, digo, siento que ven al consejo como un premio consuelo, como que es llegar ahí para después ir a otro lado. No hace ni dos años muchos que son concejales y hoy ya se postulan a otros cargos. No terminaron de conocer cómo funciona la lógica legislativa de un consejo, cómo funciona una ciudad y ya hoy o quieren ser o, senador o intendente, cuando en realidad, cuando uno tiene momentos tan difíciles, hace falta personas que estén preparadas. Por otro lado, obviamente que eso requiere también una introspección y una autocrítica de la política, de que, en qué estamos fallando los que sí venimos de hace muchos años trabajando, preparándonos, estudiando. La realidad es muy compleja, hay que estudiar, hay que prepararse. De decir, bueno, algo falla, porque aparecen estos emergentes que en realidad, digo, traen estas frases mágicas o idea de que puede ser mágica la solución y genera mucha frustración en la gente. Y hoy siento en la calle que hay mucha gente muy enojada, con razón, con bronca, ¿no? Porque los problemas son graves.
Fuiste secretaria de Hacienda Municipal. Así y es. Te quiero preguntar, dado que estuviste en ese lugar, ustedes llegaron, o sea, forman parte del mismo frente que trajo al actual intendente, ¿cómo asignarías vos los recursos? ¿Cómo, digamos, cómo considerás que se están asignando hoy los recursos de Rosario para el gobierno municipal?
Mira, sí, tuve esa responsabilidad, que es un rol complejo y lo hemos hablado muchas veces, también muy masculino. Fui la primer secretaria de Hacienda Mujer de Rosario. Primero, respecto del actual intendente, nosotros hemos sido siempre muy cuidadosos porque le tocó afrontar una pandemia, nadie lo hubiera previsto, fue una situación muy difícil. Pero la verdad que en términos personales me sentí decepcionada por él, porque lo acompañé, porque luego de la interna al otro día estuve a disposición, caminé con él y no sentí que me consultara, no digo consultarme, pero tener en cuenta para poder discutir una política, para poder ver qué se hacía con la ciudad. La verdad que la ciudad estaba en momentos muy difíciles y muchas veces le dijimos, Pablo, estamos a disposición, soy testigo de Mónica Fein, que es la presidenta de nuestro partido y que fue la anterior intendenta, no te quedes solo, no te encierres, llamanos. Me duele mucho que haya dicho encontré una municipalidad fundida, encontré una municipalidad en marcha, que hacía un montón de cosas. Y esto es como nuestra casa, ¿no? Bueno, si vos tenés deudas y, bueno, empezás a achicar y no le das de comer a tus hijos y no le compras ropa y no le compras las zapatillas que necesitan para fútbol, y sí, en dos minutos ordenás las cuentas, ¿no? Pero estás dejando de hacer cosas que son necesarias para la familia. Acá creo que pasó un poco lo mismo, porque si la municipalidad hubiera estado fundida, no lo resolvés en un año y medio, como él dice haberlo resuelto. Sí es muy fácil cuando uno deja de hacer cosas. Bueno, si dejás de hacer obra, si dejás cuestiones de políticas culturales, que había muchísimas en la ciudad y que tenían que ver también con la violencia, de darle oportunidades a esos niños, de tener espacios de talleres, de arte, de música. Bueno, cuando vos recortás todo eso, rápidamente uno ordena las cuentas y dice, ay, no tengo más déficit, tengo superávit. Yo me pregunto para qué querer un Estado que tenga un superávit, ¿no? Y lo vivimos también en la política de Perotti, con quien estoy en las antípodas desde la mirada de las finanzas públicas. El Estado tiene que resolver las necesidades de la gente. Para eso, como comunidad, creamos un Estado y hacemos aportes. Si no, ¿para qué pagamos tantos impuestos y después al Estado le sobra la plata? Cuando en realidad, hoy vos vas a los barrios y no hay obras. Había cuestiones garantizadas en Rosario como el derecho a la salud y me duele muchísimo escuchar a las pediatras sin recursos, de que hagan falta medicamentos básicos en los centros de salud. Digo, el gobernador Perotti hizo un recorte muy fuerte en el financiamiento de la salud pública de Rosario. Teníamos un convenio que construimos, que fui parte, porque empezamos como hormiguitas un camino con Hermes Wiener, donde primero financiaba la alta complejidad, le sumamos recursos para el resto de los hospitales. La provincia llegó a financiar el 50% de la inversión en salud de la ciudad. El año pasado no llegó ni al 32%. eso hubieran sido más de 3.500 millones al valor del año pasado, o sea, hoy serían más de 7.000, que podría haber hecho obras en los barrios, haber dado oportunidades a los jóvenes en talleres culturales, en el Nuevo Oportunidad, digo, y no estuvo, y no lo escuché reclamar ni defender la ciudad. Lo escucho ahora sobreactuar la defensa de la ciudad, y la verdad que me hubiera gustado tenerlo a Hapkin defendiendo Rosario, del gobierno nacional, pidiendo, porque nos abandonaron, pidiéndole a Perotti, no ahora en campaña, cuando le correspondía hacerlo, ¿no? Porque hace falta también tener el coraje para enfrentarse y reclamar lo que uno cree que le corresponde. Digo, Rosario vive una situación excepcional. No pasa en el resto del país lo que estamos viviendo, el pico de violencia. Necesitamos soluciones excepcionales. Y la verdad es que no lo he visto y me duele mucho querer echar culpas a otros cuando en realidad está gobernando hace casi 4 años la ciudad. ¿Y qué es lo nuevo, no? ¿Qué apareció? ¿Cuál era el plan de gobierno? Alguien que toda su vida quiere ser intendente. Llega al gobierno, ¿cuál es el plan de gobierno? ¿Cuál es el equipo de gobierno? Rosario es una ciudad compleja, hace falta tener un plan, tener un liderazgo, un líder y tener equipos muy fuertes.
Vos no mencionaste, pero también está el tema del transporte urbano, que ha sido otro de los puntos en los que se ha complicado la vida de los sectores populares, digamos. Quien toma colectivo no tiene otra forma de movilizarse.
Así es, y además, digo, tuvimos una situación muy grave en pandemia, donde obviamente que el sistema de transporte del interior fue muy golpeado, porque en Buenos Aires más del 80% de los recursos, te diría el 90% hoy, de los colectivos son subsidios. Entonces que suba un pasajero, suba 1.000, no cambia sustancialmente el número. Pero en Rosario, cuando llegó la pandemia, el 55% de los recursos del sistema venían de la tarifa. Entonces, la verdad que ese era un tema que tenía que haber defendido más a la ciudad. Y la verdad que en esto, el presidente le dio al gobernador Perotti 5.000 millones de pesos para atender cuestiones que no fueran de salud de la pandemia, y no llegó ni un peso para eso de transporte a Rosario, y no lo vi a Hapkin reclamándole a Perotti esos recursos, que sí Alberto Fernández le había dado a la provincia para atender. Y qué cuestión más importante que el transporte en una ciudad como Rosario, ¿no? Hoy tenemos una de las tarifas más caras del país, digo, obviamente en esta lógica federal, como en Córdoba, en Santa Fe, 120 pesos, cuando en Buenos Aires todavía sigue siendo 50 o 55 pesos. Seguimos teniendo una distribución muy inequitativa de subsidios, que eso tiene que cambiar. Pero Rosario necesita mejorar además el sistema, y eso se hace poniendo recursos. Digo, Mónica Fein en su gestión, sus últimos 4 años, hablo de los últimos 4, no de los 8, compró 130 unidades 0 kilómetros para mejorar el sistema de transporte. Ahora no llegaron a comprar ni 10, lograron que se entregaran. A veces, digo, cuando no llegan los recursos de otro lado, tiene que estar la decisión política de poner los recursos. A eso me refiero cuando digo que no comparto la política financiera ni presupuestaria del municipio.
Estamos hablando con Verónica Irízar. Ella es candidata a senadora por la lista Adelante del partido Unidos para Cambiar Santa Fe. Y acá viene una de las preguntas que para mí, quiero decir, hay un gran sector del electorado socialista que no termina de digerir la integración a Unidos para Cambiar Santa Fe. Incluso dentro del partido se dieron algunas decisiones y un gran debate. ¿Por qué se toma esa decisión? Digamos, ¿por qué el socialismo se integra en este frente?
Mira, es una integración primero que es provincial solamente, uh-huh, y no nacional. Nosotros somos un partido de gobierno, ¿no? Hoy obviamente perdimos las elecciones, no estamos gobernando ejecutivos. En Rosario y en Santa Fe, pero gobernamos la Municipalidad de Santa Fe, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, y creemos en que es necesario llegar al gobierno para transformar la realidad de la gente. A mí me gusta mucho lo legislativo, pero la verdad que tengo muy en claro que uno transforma la vida de la gente cuando tiene el ejecutivo. En ese sentido, la verdad que Perotti llegó disfrazado de un justicialismo que no era real, ¿no? Y lo votaron y lo acompañaron un montón de militantes que los conozco, que son progresistas del Frente de Todos, y la verdad que fue el gobernador más neoliberal que tuvo la historia de esta provincia después del regreso de la democracia. Recortó derechos donde mires, ¿no? Salud, el que hablábamos primero, ¿no? El Hospital Regional Sur es la marca de Perotti, por lo menos para el sur de la provincia de Santa Fe, un hospital estrella modelo que quedó abandonado, pero que no es que no continuó la obra, lo dejó abandonado, se robaron los herramientas de aluminio, rompieron los caños y demás. La educación fue la provincia con menos días de clases, lo que fue en la pandemia, el manejo de la educación, donde la verdad que cuando uno ve a los docentes, dice, la verdad que los admiro, ¿no? Hoy las escuelas cerradas y baleadas, y le dicen a los directivos, digo, estuvimos con la directora, digo, hablo de la del centro, ¿no? Para poner el ejemplo, porque uno dice a veces la periferia, los barrios, no. La escuela Mariano Moreno con la Gambarte, estuvimos con los directivos cuando tuvieron la amenaza y la respuesta del ministerio fue llamen al 911. Entonces, donde mires, retrocedimos. Obras, obras de infraestructura. La ciudad necesitaba un montón de obras. El plan ABRE, donde teníamos obra en 35 barrios para bajar la violencia y lo veníamos haciendo porque cuando uno mira los números pasaba. Entonces, la contradicción fundamental era sacar al gobierno de Perotti y el proyecto de Perotti, porque no era Perotti, pero tenía candidatos que eran muy de él, de su reunión, y que vimos cómo empapelaron la ciudad, ¿no? Mirabella, Santa Croce, y pasó. Entonces, en ese marco, poder, creo que gran parte de los problemas hoy de la política es que esta grieta, esta idea de lo que rinde, lo que garpa es oponernos, enfrentarnos, no coincidir, criticarnos. Yo no quiero ser política para estar siempre criticando al otro, quiero ser política para llegar al gobierno y para transformar la realidad de la gente. Entonces, priorizamos las coincidencias, más allá de que, aclaro, no me une nada con la gente del PRO, nada, no coincido en casi nada, en muy pocas cosas, sí, en que era necesario sacar a Perotti, en que es necesario el sistema de salud, trabajamos sobre algunos puntos programáticos en los que coincidimos, y creíamos que es la posibilidad de poder llegar a liderar un proceso. Digo, no es lo mismo ese frente si el socialismo está dentro condicionando. Digo, llegamos de candidata a gobernadora a Mónica Fein, fue intendenta de esta ciudad. Entendemos que es una persona que conoce como nadie la crisis, que tuvo la fuerza de estar al frente de esa mesa que conducía los destinos de la ciudad en momentos muy duros, y la vi liderando junto a Miguel Lifchi un proceso en el cual se bajó la violencia. Pasamos de una crisis 2013-2014 y le habíamos logrado bajar los homicidios. Es odioso decirlo en número, pero lo digo para que se tengan presente, ¿no? 168 homicidios cerramos en 2019, el año pasado 287 homicidios, cerramos el mes pasado con 32 homicidios en 31 días, una crisis de violencia que parece no preocuparle a nadie. La verdad que hoy me duele ver cómo matan a niños, a adolescentes, y nadie hace nada, ¿no? Y no pasa, parece que no pasa nada. Entonces, eso justificó ir al frente, con candidatos propios, en las cinco categorías. Digo, la otra gran mujer, Clara García, que entendemos que es la más preparada y es la que le puede ganar a Perotti la elección final, por eso estamos convencidos que va a ganar la interna de diputados. Enrique Esteves en lo local, porque como te decía, tenemos diferencias con Pablo Hapkin, por eso llevamos un candidato propio a la interna. Pablo Cerezo como candidato a concejal, que es una persona también con un gran compromiso. Y en mi caso, en una interna, en la categoría de senadores, que entiendo que es un lugar que hay que cambiarlo porque creo que es el lugar más oscuro hoy de la política santafesina.
Vamos a ir después ahí, pero yo no puedo dejar de preguntarte, en honor a ser honesta, que por supuesto cuando uno va a las elecciones es para ganar, pero en caso de que Mónica Fein, Enrique Esteves no sean ungidos como los candidatos dentro de las PASO, van a tener que militar, ya sea por Carolina Losada o por, van a tener que acompañar esas fórmulas, ¿no? Las van a acompañar porque es un compromiso que han tenido, por Maximiliano Puyaro o por Miguel Tesandori o por Pablo Hapkin, bueno, que son propuestas políticas que por lo menos a mí me parece tienen poco que ver con la historia del socialismo.
Mira, nosotros hasta el 2021, porque yo creo que el detonante fue la muerte, lamentablemente, de Miguel Lifchi, ¿no? Porque hasta ahí, con casi todos los actores, excepto el PRO, digo que ninguno de los que nombraste es del PRO, de los candidatos que puedan tener chances, veníamos construyendo un frente progresista que tuvo más de 20 años, ¿no? Y ese frente progresista llegó incluso hasta el 2021 con candidato propio, porque Pablo estuvo ahí hasta el 2021 y eso hay que reconocérselo a Pablo Hapkin. Con Caldiano, el sector de Maxi Puyaro, digo, Maxi Puyaro fue el ministro de seguridad de la gestión de Miguel Lifchi, entonces son personas con las cuales venimos construyendo hace muchos años. Sí hay un desafío generacional, obviamente que esté el socialismo en ese frente también va a ser que se condicione esos apoyos a determinadas políticas públicas, a determinados lugares de responsabilidad, donde entendemos que tiene que haber compañeros y compañeras socialistas liderando esos procesos, ¿no? La verdad que uno hoy entiende que hay emergentes, y hablábamos antes de esto de famosos que llegan a cambiar la política, que la experiencia hasta ahora ha sido de que no la cambiaron, no la mejoraron, sino que todo empeoró. Maxi Puyaro fue un ministro de Miguel Lifchi, que digo, un área por la cual yo entiendo perdimos las elecciones, porque no estábamos conformes con cómo estaba la seguridad, porque realmente creo que ese fue el tema por el cual yo pierdo acá con, bueno, además de que era mi primera elección frente a un candidato que tenía muchas elecciones, y que quizás también había algo de, y lo hemos hablado en términos de género, cuando una es mujer, creo que había una cosa puesta en, primero en Mónica Fein, que fue la primera mujer intendenta, como una mirada mucho más exigente sobre nosotras, y luego de una mujer, mucha gente creo que creía que no tenía que seguir una mujer, ¿no? Creo que eso fue duro. Además de que obviamente había un proceso de desgaste natural del socialismo en la ciudad. Yo hoy recorro la ciudad con Mónica Fein y mucha gente le dice, Mónica, te extrañamos. Gente que antes era muy crítica le dice, mira, Mónica, me equivoqué con vos. Muchos colegas tuyos que la criticaron mucho dicen, la verdad que no sabíamos lo que teníamos, no lo supimos valorar, fuimos muy duros con vos. Y mucha gente dice, te extrañamos que vuelva el socialismo a garantizar esto. Que decías antes, ¿no? Salud, transporte, obras en los barrios. Esta idea de que había un plan para poder combatir la violencia. Obviamente que el narcotráfico no elige una ciudad, elige regiones, elige países. La verdad que hay que unirnos todos, ¿no? Y Enrique nos convoca a eso. Yo no me imagino ni a Hermes Wiener ni a Miguel Lifchid hablando de poner su parte. Cuando lo escucho a Hapkin decir eso, la verdad que me eriza la piel, ¿no? Por eso digo, habrá que discutir con él después, depende de quién gane. La verdad que es una elección que está abierta. Nosotros tenemos mucha confianza en que Enrique Esteves gane la interna intendente porque es un joven que se ha preparado mucho, que es una persona que viene, bueno, fue concejal de Rosario, ha sido diputado nacional, que tiene un gran equipo, obviamente que todos nosotros estamos formando parte de su equipo, que lo estamos acompañando y que tenemos expectativa en que la gente vuelva a confiar en nosotros para conducir ese proceso en este nuevo frente, pero que sin dudas es muy parecido al anterior, salvo algunos emergentes, es muy parecido al anterior.
Estamos hablando con Verónica Irízar, ella es candidata a senadora departamental y bueno, mi última pregunta tiene que ver con eso y tiene que ver con que, qué cuestiones, digamos, qué herramientas da ser senadora provincial para intervenir en las cuestiones más acuciantes que tiene la ciudad. Es una senadora de 19 o un senador, hasta ahora siempre senadores varones,
sí,
digamos.
Es verdad.
¿Qué herramientas te da el poder estar en el Senado para intervenir sobre los temas más importantes en una ciudad como Rosario, que tiene 1 millón de habitantes y es la mayor parte de un departamento, ¿no?
Sí, obvio que, obviamente que uno tiene que tener una mirada de todo el departamento. Creo que hoy ya la ciudad tiene una mirada metropolitana y tenemos que construir eso. Lamentablemente también destruyeron el ECOBEN en estos años. Pero creo que te permite estar allí defendiendo al departamento Rosario, ¿no? Un departamento muy potente, con una gran potencia económica. Tenemos más del 50% del producto de la provincia, es de nuestro departamento. Pero tenemos una ciudad con graves problemas y hay que estar preparado, conocer de qué estamos hablando, conocer los números para defender el reparto de los recursos. Y Rosario está siendo perjudicada en varios temas que venimos luchando. Yo quiero ir a discutir ahí con los senadores del resto del departamento que a veces representan departamentos muy pequeños, que no son ni un barrio de la ciudad de Rosario y traban cosas importantes para la ciudad, ¿no? Un ejemplo, el Fondo de Obras Menores, que ahora vamos a estar haciendo un planteo. Yo quiero presentar un proyecto de ley porque Rosario y Santa Fe no reciben el Fondo de Obras Menores porque recibían el Fondo del Conurbano, un fondo nacional que quedó congelado desde el año 95 hasta la fecha en 30 millones de pesos para las dos ciudades. Parece un chiste, 30 millones de pesos no haces nada, ni 5 cuadras de pavimento.
Hoy no te compras una casa.
No te compras una casa con 30 millones de pesos. Y eso es lo que recibimos. Y estamos discriminados con el resto de las ciudades que reciben el 1% del total de recursos del presupuesto de Administración Central de la provincia, todo el resto de las localidades de Santa Fe. Entonces, no quiero ir a pelearme, no le quiero sacar a ellos. Quiero que la provincia ponga un 0,5% adicional a ese fondo que se reparte entre Rosario y Santa Fe. Hoy serían más de 2.400 millones de pesos solo para Rosario, para hacer obras que están ligadas a la violencia, ¿no? Yo quiero que eso se invierta o en programas sociales que le den oportunidades o en cámaras de biovigilancia, en mejorar el sistema de monitoreo que hoy tenemos, en más herramientas para el área de control del municipio, para coordinar mejor con la provincia, porque no puede ser. El convenio de salud del otro caso, no puede ser que no esté por ley y que se nos financie la mitad de la inversión que hacemos en salud.
Sigue vigente la ley Pascucci,
no está vigente, pero la construcción de este convenio fue una construcción muy saludable en el sentido de pensar que como es una responsabilidad constitucional provincial, como Rosario tiene una inversión tan grande, como no hay otra ciudad en la provincia ni en el país que haga una inversión tan grande, que se le financie y que se le reconozca, porque además nuestro sistema se atiende gente de toda la provincia. Yo te aseguro que cuando vas a los hospitales te encontrás con gente hasta de Santa Fe que viene a atenderse por algunos temas acá. Nuestro laboratorio del CEMAR es modelo. mandan las muestras de toda la provincia, de los casos más complejos, a nuestro laboratorio. Bueno, ni hablar la maternidad, las maternidades que tenemos. Entonces, que la provincia se haga cargo de esa parte, de financiar la mitad, no estamos hablando.
O sea, vos lo que querés es que eso sea no un convenio de ejecutivo, sino una ley.
Una ley, que nadie pueda tocar y que la mitad de la inversión de salud de Rosario esté reconocida por la provincia de Santa Fe, porque eso le permite al municipio poder mejorar las cosas que tiene que hacer.
Vas a tener, esto es, bueno, es una licencia que me voy a tomar, vas a tener que convertirte en una maestra de la rosca dentro del Senado Provincial si llegas a acceder a la senaduría.
Seguramente. Y lo otro también, porque ahora escucho a varios precandidatos y hablar de esto de los fueros, ¿no? Y a mí me parece que la política no puede implicar privilegios, mucho menos para alguien que está siendo investigado por la justicia, con elementos. Una cosa es lo que el espíritu de la Constitución, que habla de los fueros para que no se judicialice la política, que no vengan por mis ideas. Pero otra cosa cuando las causas son por causas de delitos. Entonces yo escucho a algunos precandidatos decir, voy a renunciar a mi fuero. Sí, yo también renuncio a mi fuero. Si no tengo ningún problema, ni una sola denuncia en mi contra en la justicia. Pero cuando estuvieron allí, sus representantes, sus senadores, votaron en contra de sacarle los fueros a un senador.
Igual, estamos hablando del senador Armando Traferri, 5 votos nada más a favor de sacarle los fueros. Y hubo en un Senado de 19, no es por defenderlo a Traferri,
no.
Sino todo lo contrario. Es decir, hubo solo 5 senadores que dijeron lo correcto es sacarle los fueros en un Senado de 19 personas donde no eran todos justicialistas. O sea,
por
que
eso
hay
hablo
que
hablar. El precandidato que dice este es Boazo, que es parte del armado de Maxi Puyaro, que es radical, todos sus senadores votaron en contra de sacarle los fueros. Entonces, que él ahora diga que renuncia a los fueros no sirve de nada. Yo quiero estar ahí dando esa discusión de que la política no puede ser un privilegio, porque a cualquier ciudadano común la justicia lo investiga y alguien que tiene un cargo, no digo por una cosa de la política, porque es otra de la discusión de lo que reconoce la Constitución, de que no se judicialicen las ideas políticas, que no vengan a correrme con la justicia por mis ideas. Estoy hablando de delitos. Entonces, quiero estar ahí dando esas discusiones. Soy una persona de mucho carácter, formada, honesta, transparente. Quiero llevar esa voz al Senado.
Verónica Irizar, muchísimas gracias por haber venido a la siesta jugada. Mil gracias.
Muchas gracias a vos, un gustazo, Sonia, igualmente, como siempre.
Igualmente. Bueno, era Verónica Irizar y ya tenemos que ir a las noticias.